Fantasías en Carrusel, programa Miguel de Unamuno.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Tía Tula.
Era Rosa, y no a su hermana Gertrudis, que siempre salía de casa con ella, a quien ceñían aquellas ansiosas miradas que les enderezaba a Ramiro, o por lo menos así lo creían ambos, Ramiro y Rosa. Al atraerse el uno al otro, formaban las dos hermanas siempre juntas, aunque no por eso unidas siempre, una pareja al parecer indisoluble y como un solo valor. Era la hermosura espléndida y algún tanto provocativa de Rosa, flor de carne que se abría a flor del cielo, a toda luz y todo viento, la que llevaba de primera vez las miradas a la pareja, pero eran luego los ojos tenaces de Gertrudis los que a la par les ponían raya. Hubo quien al verlas pasar preparó algún chicoleo un poco más subido de tono, mas tuvo que contenerse al tropezar con el reproche de aquellos ojos de Gertrudis que hablaban mundanamente de seriedad. Con esta pareja no se juega, parecían decir con sus miradas silenciosas. Y bien miradas y de cerca, aún despertaba más Gertrudis, a quien decían Tula de cariño, el ansia de goce, mientras su hermana Rosa abría espléndidamente a todo viento y a toda luz la flor de su encarnadura. Ella era como un cofre cerrado y sellado en que se adivina un tesoro de ternuras y delicias secretas. Pero Ramiro, que llevaba el alma toda a flor de los ojos, no creyó ver más que a Rosa, y a Rosa se dirigió desde luego.
¿Sabes que me ha escrito Ramiro?
Sí, vi la carta.
¿Cómo? ¿Qué la viste? ¿Es que me espías?
¿Podía no haberla visto? No, yo no espío nunca, porque tampoco nunca oculto nada, ya lo sabes. Y has dicho eso no más que por decirlo.
Ya lo sé, ya lo sé. ¿Y bien, qué te ha parecido, Ramiro?
No le conozco.
Pero no hace falta conocer a un hombre para decir qué le parece a una de él.
Pues a mí sí. Si te parece guapo y simpático, dile que sí. Y no andes con coqueterías, que eso es feo. Después de todo, no es fácil que se te presente mejor partido.
¿Y no dirán, Tula, que tengo ganas de novio?
Y dirán bien, porque es natural que las tengas. ¿Para qué te hizo Dios tan guapa? Además, parézcanos bien o mal, nuestra carrera es el matrimonio o el convento. Tú no tienes vocación de monja. Dios te hizo para el mundo y el hogar. Vamos, para madre de familia. No vas a quedarte a vestir imágenes. Dile, pues, que sí.
Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. La emisión de hoy está dedicada a uno de los pilares más sólidos de la literatura iberoamericana, don Miguel de Unamuno, hombre de letras que a través de su vasta obra se interna en las profundidades de la conciencia del mundo y de las perversiones que aquejan en el corazón de las sociedades que lo habitan. Unamuno es auténticamente figura legendaria que pertenece a una generación de intelectuales absolutamente fundamental, la del 98, en donde se reunían Manuel Machado, Luis Rosales, Vicente Aleixandre, personajes que con la fuerza curativa de la palabra celebraban el espectáculo de la vida y exploraban los alucines de la muerte. Unamuno no deja ningún territorio de la literatura sin transitar, del cuento a la novela, del ensayo al teatro, sin olvidar el ejercicio brillante de la poesía. Sus criaturas, sus personajes, forman parte ya del gran conglomerado de los símbolos y las metáforas que emanan del alma humana, del misticismo a la picardía, de los valores sociales al culto cervantino. Unamuno es la representación de la España empecinada en no ser víctima de sus propios folclorismos y atrasos provincianos, de la España que se quiere volcar al mundo en un siglo nuevo, el 20, en donde las esperanzas se renuevan y los sueños quieren volverse realidad. Buenas noches, René, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es el papel que juega don Miguel de Unamuno al interior de esta generación del 98, René?
Bueno, en principio, supongo que hay que caracterizar a España. A España no solo a través de la generación 98 o la del 27, sino la España que después de ir perdiendo gradualmente sus colonias, después de ir perdiendo su imperio, se va cerrando las puertas de Europa y se va rezagando de una manera realmente impresionante. Es decir, quizás la generación del 98 en ese sentido sea muy representativa porque son el resultado del último momento colonial español, del último gran momento colonial de España. Para 1898... España pierde una guerra de manera dramática y escandalosa ante Estados Unidos, la potencia que emerge. No solo sufre una derrota humillante en una tradición colonial de enorme arrogancia, sino que esto también ofende a los intelectuales, ofende a la inteligencia, que se dan cuenta, española, que se da cuenta de pronto que vive en un país que se ha rezagado, que se ha quedado muy atrás del resto de Europa, y en especial de Francia, que es su vecino. Entonces yo creo que esto hace que esta generación surja de manera dramática, sea además muy cuestionada, porque es una generación que parece no percibir los grandes cambios que ocurren en la humanidad. Unamuno, por ejemplo, sí los percibe, y sí participa, pero digamos que muere en relación a otros miembros de esa propia generación que tienen mayor longevidad. Es decir, muere muy pronto. Él muere en 36, para ese momento solo ha visto un año de guerra civil. Es decir, apenas ha logrado disfrutar un año de república. Bueno, un poco más, pero bueno, de ver la república pelear. Entonces yo creo que a esta generación le corresponde el tratar de darle nuevos bríos a la cultura española, de renovar la literatura sobre todo, y creo que el que más lo logra es definitivamente Miguel de Unamuno, que es ensayista, que es poeta, que es periodista y que es principalmente un novelista. Entonces, bueno, la generación del 98, que ahora es muy cuestionada, sobre todo en España, por haber permanecido al margen de los grandes movimientos sociales, políticos, culturales, europeos y mundiales, pues tienen Unamuno la disculpa de haber sido, de haber muerto antes de que ocurriera, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, el surgimiento de un bloque socialista encabezado por la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Es decir, que sí ven el resto de los integrantes de esta generación. Entonces, esa es la impresión que tengo, que es muy importante para España en tanto que trata de reivindicar y de revitalizar una cultura que francamente para ese momento está hundida. Es decir, nosotros tenemos en la España del siglo de oro un brillante ejemplo, pero después hay vacíos francamente terribles, ¿no?
Pero, ¿qué le pasa a Ramiro? En relaciones ya formales con Rosa, y poco menos que entrando en la casa. ¿Qué dilaciones y qué frialdades eran aquellas?
Mira, Tula, yo no lo entiendo. Cada vez le entiendo menos. Parece que está siempre distraído o como si estuviese pensando en otra cosa o en otra persona. ¿Quién sabe? O temiendo que alguien nos vaya a sorprender de pronto. Y cuando le tiro algún avance y le hablo, así como quien no quiere la cosa, del fin que debe tener nuestras relaciones, hace como que no oye y como si estuviera atendiendo a otra.
¿Y tú? ¿Le quieres?
Sí, creo que le querré mucho, mucho.
Sí, le querrás mucho y él te querrá mucho.
¿Y cómo lo sabes?
Yo sé que te querrá.
Y al otro día, al ir Ramiro a visitar a su novia, se encontró con la otra, con la hermana. Se le demudó el semblante y se le vio vacilar. La seriedad de aquellos serenos ojazos de luto le concentró la sangre toda en el corazón.
¿Y Rosa?
Rosa ha salido y soy yo quien tengo ahora que hablarte.
Grave te pones, chica.
Nací con esa gravedad encima, dicen. El tío asegura que la heredé de mi madre, su hermana, y de mi abuela, su madre. Ay, no lo sé ni me importa. Lo que sí sé es que me gustan las cosas sencillas y derechas y sin engaño.
¿Por qué lo dices, Tula?
¿Y por qué rehuyes hablar de vuestro casamiento a mi hermana? Vamos, dímelo. Tú le pediste relaciones con buen fin, como dicen los inocentes.
Tula, somos aún jóvenes. Tenemos que probarnos.
¿Qué es eso de probarnos? ¿Crees que la conocerás mejor dentro de un año?
¿Y si luego...?
¿No pensaste en eso al pedirla antes de entrar aquí?
Pero Tula...
Nada de Tula. ¿La quieres sí o no?
Claro que la quiero.
Pues la querrás más todavía. Será una buena mujer para ti. Haréis buen matrimonio.
¿Y con tu consejo...?
Nada de consejo. Yo haré una buena tía y basta.
Ramiro pareció luchar un breve rato consigo mismo, como si buscase algo. Y al cabo, con un gesto de desesperada resolución, reclamó.
Pues bien, Gertrudis, quiero decirte toda la verdad.
No tienes que decirme más verdad. Me has dicho que quieres a Rosa y que estás resuelto a casarte con ella. Todo lo demás de la verdad es a ella quien se lo tienes que decir después que se casen.
Pero hay cosas...
No... No hay cosas que no se deban decir a la mujer. Y si no la quieres, estás de más en esta casa.
Estas palabras le brotaron de los labios fríos. Y mientras se le paraba el corazón, al día siguiente se fijaba la fecha de la boda.
Justamente comentabas acerca de la variedad en la exploración creativa de Unamuno, la poesía, el ensayo, novela, cuento, el periodismo. De estos géneros, ¿en cuál crees que consiguió hacer una obra más perdurable, más sólida?
Pues yo lo prefiero como novelista. A mí como ensayista me irrita profundamente. Es decir, este nacionalismo tan propio de los españoles, que hemos heredado también los mexicanos, siempre me fue muy, muy molesto. Es decir, cuando lo imaginaba en Hendaya viendo la frontera y viendo su España y España nos duele y todas estas frases que él, cosas que se le atribuían a él en una polémica con Diego Rivera, que esto me lo contaba Alejo Carpentier, nunca lo he leído, que decía de pronto ante los ataques feroces de Diego Rivera a España, a la España que había dominado y conquistado México, le decía no hablar mal de España en español. Entonces todas estas cosas son tan peculiarmente españolas y que rozan frecuentemente con un folclore más o menos baratón, para mí eran muy, muy irritantes, y esto se ve mucho en el ensayista, se ve incluso también en el periodista. Él escribió mucho tiempo para La Nación de Buenos Aires. Entonces, a través de Rubén Darío, curiosamente, a través del gran poeta Darío, un poeta americano espléndido. Bueno, yo cuando hablo de América hablo de todo el continente. Entonces, creo que lo más distinguido de él es, sin duda, su obra de prosa narrativa, su novelística. Su poesía es muy menor en comparación con las grandes novelas que hace, La tía Tula, San Miguel Bueno Mártir. En fin, yo creo que Niebla, desde luego, que me gusta mucho. Creo que es un prosista espléndido, que sus personajes son realmente de carne y hueso, que se salen del libro, que no te dan, no son tramas baratas, son personajes muy profundos. Las reflexiones que alcanza él sobre la vida, sobre la muerte, sobre el suicidio, realmente me sorprenden mucho. Y como poeta, bueno, no lo digo yo, lo han afirmado críticos, incluso españoles de muy alto nivel, que es lo menos importante de él, aunque le conceden cierta audacia, ciertas licencias, cierta capacidad de innovación, a pesar de que él se había movido muy poco de su país de origen. Pues realmente manejaba muchos idiomas, se dice que hablaba 15 lenguas, ¿no? No sé cuáles, pero supongo que entre ellas estaban las civilizadas, ¿no? Y esto lo le daba pues la posibilidad de leer autores. Él era un estudioso de la filosofía alemana, es decir, él había leído a Schopenhauer, había leído a Nietzsche, había leído desde luego a Hegel. No creo que haya leído a Marx, o si los leyó los desechó, pero nunca llegó a ser un enemigo abierto de corrientes de pensamiento distintas y en ese momento seguramente más avanzadas, ¿no?
Corrieron unos años apacibles y serenos. La orfandad daba a aquel hogar, en el que nada de bienestar se carecía, una íntima luz de serena calma. Apenas se había que pensar en el día de mañana, y seguían en él viviendo con más dulce imperio que cuando respirando llenaban con sus cuerpos sus sitios, los tres que le dieron a Gertrudis masa con que fraguarlo, Ramiro y sus mujeres de carne y hueso. De continuo hablaba Gertrudis de ellos a los hijos. Los niños, sin embargo, los iban olvidando. Para ellos no existían sino en las palabras de mamá Tula, que así la llamaban todos, los recuerdos directos del mayorcito Ramirín se iban perdiendo y difundiendo en los recuerdos de los que de ellos oía contar a su tía. Sus padres eran ya para él una creación de esta. Lo que más le preocupaba a Gertrudis era evitar que entre ellos naciese la idea de una diferencia, de que había dos madres, que no eran sino medios hermanos. Mas no podía evitarlo. Sufrió en un principio la tentación de decirle que las dos, Rosa y Manuela, eran como la misma madera de todos ellos. Pero vio la imposibilidad de mantener mucho tiempo el equívoco, porque su amor a la verdad se confundía en ella con su amor a la pureza. Le repugnaban esas historietas corrientes con que se trata de engañar la inocencia de los niños, como la de decirles que los traen a este mundo desde París, donde los compran. Buena gana de gastar el dinero a lo tonto, había dicho un niño que tenía varios hermanos y a quien le dijeron que a un amiguito suyo le iban a traer un hermanito sus padres. Buena gana de gastar mentiras en balde. Toda mentira es, cuando menos, en balde, se decía Gertrudis.
Me han dicho que soy hijo de una criada de mi padre, que mi mamá fue criada de la mamá de mis hermanos.
Aquí todos son hermanos. Todos son hijos de un mismo padre y de una misma madre, que soy yo.
Pues no dices, mamita, que hemos tenido otra madre.
La tuvieron, pero ahora la madre soy yo. Ya lo sabes, y que no se vuelva a hablar de eso.
Mas Gertrudis no lograba evitar el que se transparentara que sentía sus preferencias. Y eran por el mayor, el primogénito, Ramirín, al que engendró su padre cuando aún tuviera reciente en el corazón el cardenal del golpe que le produjo el haber tenido que escoger entre las dos hermanas o mejor, el haber tenido que aceptar el mandato de Gertrudis a Rosa. Y por la pequeñuela, por Manolita, pálido y frágil botoncito de Rosa que hacía temer lo hiciese ajarse un frío o un ardor tempranos.
Ya que tocamos este espacio de los compromisos y las corrientes de pensamiento, Unamuno fue un hombre de compromisos. Háblenos un poco acerca de las luchas políticas de este hombre.
Pues pienso que siempre fue, y en este sentido va mucho más allá del resto de sus compañeros de generación, que son más literatos que políticos, que militantes. Él sin duda lo fue desde un principio. Era un hombre rebelde, era un hombre polémico, era un hombre muy agresivo, muy combativo, y esto necesariamente conduce a la política. Yo creo que él mismo provocaba la discusión política porque veía en esto la posibilidad de despertar a España de ese gran marasmo que, bueno, ha salido ya en muy buena medida, tal vez económicamente, culturalmente no. Culturalmente tiene ahora, además, la enorme sangría que representó la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, pues creo que el problema sigue existiendo de muchas maneras. De todos modos, creo que Unamuno empieza su actividad política propiamente en 1923, cuando se instala la dictadura de Primo Rivera, y él comienza una actividad más o menos distinguida, importante, notoria, en contra de Primo Rivera. Sí, de algo estoy convencido es que este hombre tenía todo menos ser monarquista, menos favorecer una dictadura. Unamuno era un hombre que pensaba en la libertad y que pensaba incluso en términos casi de existencialismo. Tenía en ese sentido elementos de sus lecturas de Heidegger. Esto él lo menciona varias veces y muchos críticos también lo han señalado. Pero creo que aquí es donde empieza la lucha contra Primo Rivera, lo conduce no solo a eso, sino a un primer destierro. Yo creo, y esto lo sabes bien, tenemos muchos ejemplos de escritores que de pronto son, o artistas en general, que de pronto son desterrados de su patria, de su país, y esto debe ser muy doloroso. Es fácil irte, como de pronto decide Vargas Llosa, dejar su país, como lo ha decidido en cierta medida Carlos Fuentes, o como lo hizo Julio Cortázar, por voluntad escoges, vas a otro país. Esto debe ser sencillo, no debe tener mayores complicaciones en términos generales, pero que te saquen, que te lleven a otro país, debe ser terrible, y esto le pasó a Unamuno, lo cual me parece que va a acentuar su actividad política. A la caída de la dictadura de Primo Rivera, él regresa de Francia a España. Es nombrado diputado y tiene una actividad política intensa en favor de la República, desde luego. Tiene problemas con la misma República y pues nunca sabemos ya los resultados, puesto que, como hace un momento decíamos, muere al primer año, tal vez un poco menos, de haberse iniciado la Guerra Civil. Pero yo creo que con este elemento sí podemos afirmar que era el intelectual preocupado por la militancia, por la actividad política. No era el intelectual como lo era, por ejemplo, Azorín, o como lo era Alexandre, que de alguna manera podían dejar pasar la actividad política. No solo eso, el propio Azorín se quedó en España, no tuvo realmente mayores problemas con la dictadura franquista. Unamuno jamás hubiera podido tolerar la dictadura franquista. Si lo hubieran matado, creo que murió afortunadamente a buen tiempo. Para él hubiera sido terrible ver a su país sumido en esa cosa oscurantista que fue el franquismo. Entonces tengo esa impresión de que era un hombre de una gran actividad política, de una gran claridad al respecto, y que, al contrario de muchos intelectuales, él sí optó por mancharse, por meterse en una actividad que es, pues francamente, muy peligrosa para el quehacer artístico, ¿no?
Thank you.
tía Tula no podía ya más con su cuerpo. El alma le revoloteaba dentro de él como un pájaro en una jaula que se desvencija, a la que deja con el dolor de quien le desollaran, pero ansiando volar por encima de las nubes. No llegaría a ver el nieto, lo sentía. Allá arriba, estando con ellos, soñaba. Sabré cómo es, si es niño o niña, o los dos. Y lo sabré mejor que aquí, pues desde allá arriba se ve mejor y más limpio lo de aquí abajo. ¿Qué le pasaba a la pobre Gertrudis, que se sentía derretir por dentro? Sin duda había cumplido su misión en el mundo. Dejaba a su sobrino mayor, Ramiro, a su otro Ramiro, a cubierto de la peor tormenta, embarcado en su barca de por vida, y a los otros hijos al amparo de él. Dejaba un hogar encendido y quien cuidase su fuego. Y se sentía deshacer. Sufría frecuentes envaimientos, desmayos, y durante días enteros lo veía todo como en niebla, como si fuese bruma y humo todo. Y soñaba. Soñaba como nunca había soñado. Soñaba lo que habría sido si Ramiro hubiese dejado por ella a Rosa, y acababa diciéndose que no habrían sido de otro modo las cosas. Pero ella había pasado por el mundo, fuera del mundo. El padre Álvarez creía que la pobre Gertrudis chochaba antes de tiempo, que su robusta inteligencia flaqueaba y que flaqueaba al peso mismo de su robustez, y tenía que defenderla de aquellas sus viejas tentaciones. ¿Murió la tía Tula? No, sino que empezó a vivir en la familia e irradiando de ella con una nueva vida más entrañada y más vivífica, con la vida eterna de la familiaridad inmortal. Ahora era ya para sus hijos, sus sobrinos, la tía, no más que la tía, ni madre, ya ni mamá ni aún tía Tula, sino solo la tía. Fue este nombre la invocación de verdadera invocación religiosa, como el canonizamiento doméstico de una santidad en el hogar. Mantenía la unidad y la unión de la familia. Y si al morir ella afloraron a la vista de todos, haciéndose patentes divisiones intestinas antes ocultas, alianzas defensivas y ofensivas entre los hermanos, fue porque esas divisiones brotaban de la vida misma familiar que ella creó. Su espíritu provocó tales disensiones, y bajo de ellas y sobre ellas la unidad fundamental y culminante de la familia. La tía Tula era el cimiento y la techumbre de aquel hogar. ¿Herencia? ¿Se transmite por herencia en una colmena el espíritu de las abejas? ¿La tradición abejil, el arte de la melificación y de la fábrica del panal? ¿La abejidad? ¿Y no se transmite, sin embargo, por carne y por jugos de ella? La carnalidad se perpetúa por zánganos y por reinas, y ni los zánganos ni las reinas trabajaron nunca. No supieron ni fabricar panales, ni hacer miel, ni cuidar larvas, y no sabiéndolo, no pudieron transmitir ese saber con su carne y sus jugos a sus crías. La tradición del arte de las abejas, de la fabricación del panal, y el laboreo de la miel y la cera, es pues colateral y no de transmisión de carne, sino de espíritu. Y se debe a las tías, a las abejas, que ni fecundan huevecillos ni los ponen.
Gracias, René, por tu participación, por tus palabras. Nos tenemos que despedir, por hoy ha sido todo. Pero antes queremos darles a nuestros escuchas una pequeña bibliografía para que se acerquen a la obra de don Miguel de Unamuno, ese gran escritor. Entre sus textos, ya mencionados a lo largo del programa, están Rosario, de sonetos líricos, Sombras de sueño, Niebla y La tía Tula. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Controles técnicos Pablo Domínguez y Héctor Reséndiz. Guión Jairo Calixto Albarrán. Musicalización Vicente Morales. Narración Federico Engels. Con las voces de Peggy Echanove, Rosaura Hernández y Rafael Rocha. Realización César Emanuel, Ricardo Osornio y María Estela Hernández. Conducción María Guzmán.